Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice cómo tomar decisiones sabias. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dios los llamó a hacer lo bueno. Subrayá. Aunque eso signifique que tengan que sufrir. Aunque eso signifique que tengan que sufrir. No existe forma de agradar y complacer a Dios si no estamos dispuestos a hacer su voluntad. No hay forma de agradar y complacer a Dios a menos que estemos dispuestos a decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, hacer la voluntad de Dios muchas veces duele. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que por obedecer, ¿estás conmigo? Que por obedecer a Dios tuvieron que sufrir y mucho. Pensemos en Oseas, a quien Dios le dijo que se casara. Me imagino que el joven debe haber tenido en mente algunas pretendientes. Pero grande fue la desazón cuando Dios le dijo que tenía que casarse con una prostituta. Dice, Dios le dijo, la voluntad de Dios era que él fuera y se casara con una prostituta. Y el sufrimiento no terminó la noche de bodas. Hubo más. Porque como ustedes saben, Oseas se casó con una prostituta llamada Gomer. Y como no podía ser de otra manera, esta mujer le fue infiel muchas veces y terminó abandonándolo. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no es fácil y duele, te hace sufrir. Pensemos, por ejemplo, en Noé, que por obedecer al Señor tuvo que sufrir las burlas y el desprecio de toda la gente durante 120 años. Pensemos en Pablo, a quien Dios le ordenó predicar la palabra del Señor en el mundo, llevar el evangelio de la gracia al mundo, pero eso significó que el desprecio del mundo hacia su persona. Es decir, obedecer la voz de Dios de ir y predicar a las naciones le costó finalmente la vida porque fue decapitado en Roma. La voluntad de Dios a veces, hacer lo que a Dios le agrada muchas veces, te va a hacer sufrir. Entonces, una cosa es cierta, hermanos. Nadie puede ser útil para Dios si no está dispuesto a sufrir. Y esta disposición a padecer por Cristo o por la causa de Cristo, ¿qué hace? Reduce el número de los soldados y deja a la tropa diezmada porque nadie quiere sufrir. Entonces esta disposición a sufrir por Cristo deja a la tropa y al ejército del Señor diezmada, como pasó con el ejército de Gedeón. La verdad es que no vale la pena servir a Cristo si no estamos dispuestos a terminar con Él el camino, sin volvernos atrás. Entonces, hacer la voluntad de Dios a veces duele. A menudo el Señor nos pide algo que no nos gusta hacer y te lo pide para que lo hagas ya, de inmediato. Por ejemplo, esto fue lo que le sucedió a Abraham. Dios le dijo: toma ahora tu hijo. ¿Cuándo? Ahora, a Isaac, a quien amas. No le dijo el próximo año, el mes siguiente, la semana que viene. Dijo: ahora, toma ahora a tu hijo, a quien amas. ¿Y para qué? Para llevarlo al monte del sacrificio. Y Dios le pide a Abraham hacer algo que no estaba en sus planes. Le pide algo. La voluntad de Dios es que Abraham entregara a su hijo, sacrificara a su hijo. Hacer la voluntad de Dios dolía. Y para colmo de males le pide que lo haga ahora, no mañana. Y dice que el mandamiento le llegó de noche, y muy de mañana Abraham tomó a su hijo y se fue al monte a cumplir con la misión del Señor. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender en esta noche es cómo es posible que un hombre como Abraham estuviera dispuesto a cumplir una orden así. ¿Cómo es posible? Seguramente él debe haberse preguntado: ¿cómo es que Dios me pide que yo le dé algo que él me regaló? Una bendición de Dios para mi vida, ahora me pide que yo la entregue. Y tiene que haber tenido algunos malos pensamientos, pero Abraham llevó a cabo la voluntad que Dios quería para él, aunque le dolía. ¿Y por qué? Porque Abraham había dispuesto en su corazón, ¿estás conmigo? Abraham había dispuesto en su corazón hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Ya había dispuesto en su corazón, desde que se convirtió, desde que Dios se encontró con él, había dispuesto en su corazón hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y a veces hacer la voluntad del Señor duele. A veces Dios hace cambios repentinos en nuestra vida personal. ¿Cómo recibirías la noticia, hermano? ¿Cómo recibirías la noticia de tu propia muerte? Como la recibió Moisés. Él no tuvo la posibilidad de una preparación gradual como sería una larga enfermedad. Dios le dijo: sube a este monte y muere en el monte al cual subes. La orden de Dios y la voluntad de Dios es que subiera al monte para morir. Él sabe que está subiendo al monte a morir. ¿Cómo recibirías tú esta misión de parte del Señor? La notificación de que estás a las puertas de la muerte. Estos cambios repentinos, hermano, también valen para la iglesia. Quizás ahora las autoridades civiles y el gobierno le sonrían a la iglesia, pero de repente, de un momento para otro, frunce el ceño. Como le pasó a la iglesia primitiva. La Biblia dice en Hechos 9 que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero la bendición duró un suspiro. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Es decir, hasta hace un momento había paz, pero ahora de repente todo el mundo está amenazado de muerte. Entonces, en aquella persecución, Jacob, hermano de Juan, murió a espada y Pedro fue encarcelado. Los que antes tenían paz, ahora estaban amenazados de muerte a cada paso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que deberíamos estar preparados siempre, hermano. Los que quieran y los que aspiren a ser un poderoso instrumento en las manos del Señor, los que aspiren a tener una vida bendecida y a hacer bendición, tienen que estar preparados, siempre fortalecidos en el Señor, porque uno nunca sabe cuándo un día soleado va a dar lugar a una tormenta huracanada de dificultades y de problemas. De repente, de un momento para otro, todo está bien y de repente los problemas empiezan a hacer cola en tu vida o en tu casa. Pero el ejemplo supremo, hermanos, de alguien que sufrió por obedecer a Dios, además de Oseas, además de Noé, además de Abraham, el ejemplo supremo de alguien que sufrió por obedecer a Dios es Jesús. Dice que él bebió de la copa amarga de los sufrimientos para salvar a la humanidad. Fue a la cruz y bebió la copa amarga del sufrimiento para salvarnos, para salvar a la humanidad. ¿Qué hizo Jesús cuando tuvo que atravesar el momento más solitario de su vida? Se fue al Getsemaní para hacerle preguntas a Dios. Y ese es un ejemplo a seguir. Nosotros podríamos imitar el ejemplo de Jesús. Cuando nos encontremos en un momento difícil en la vida, deberíamos recurrir a ese lugar llamado Getsemaní para buscar la voluntad de Dios y para hacerle pregunta al Señor. Y ahí tenemos a Jesús en el Getsemaní orando tantas veces como fuera necesario para encontrar la voluntad del Señor. Cuando Jesús ingresó al Getsemaní, la copa parecía ser algo dudoso. Pero cuando se retiró del huerto, estaba totalmente convencido acerca de cuál era la voluntad de Dios. Cuando él entra al huerto, cuando él entra al Getsemaní, le dice al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa. Yo quiero obedecer a Dios, pero no quiero sufrir. Pare de sufrir. Hay algo que no están dando. Porque aquel que quiere ser útil para Dios tiene que seguir el ejemplo de su maestro. Y el maestro se presentó delante del Señor y estaba un poco dudando ahí. ¿Será posible? Yo quiero cumplir la voluntad de Dios, pero no quiero sufrir. Y entonces le dice al Señor: si es posible que yo pueda hacer tu voluntad sin que tenga que beber la copa amarga de los sufrimientos, que suceda. Pero si no es posible, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo deseo, que se haga tu voluntad. Y entonces el Señor fue al Getsemaní a hacerle preguntas al Señor, porque parece que estaba un poco dudoso eso de beber o no la copa amarga de los sufrimientos. Entonces ora tantas veces hasta que Dios le revela su voluntad. Y cuando él sale del Getsemaní, sale convencido de que la voluntad de Dios era que él bebiera la copa amarga de los sufrimientos. Cuando ahí Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ¿qué le dice Jesús? Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Ahora él está plenamente convencido de que la voluntad de Dios es que él beba la copa amarga del sufrimiento. Es decir, si hay un ejemplo supremo de una persona que sufrió por obedecer a Dios, ese fue Jesús. Hermanos, no le tengamos miedo. Si está en los planes de Dios que tengamos que sufrir por obedecerle, Dios nos va a dar la fuerza suficiente para que atravesemos el desierto, para que bebamos de la copa amarga. Dios va a estar contigo como estuvo con Jesús, y no lo abandonó a él, tampoco te va a abandonar a ti. Hermanos, es posible. La gran lección que quiero darles en esta noche es que aún estando cerca de Dios, es posible que tengamos que sufrir. Aún estando muy cerca de Dios y en una correcta relación con el Señor, es posible que vengan sufrimientos y pruebas a nuestra vida. Todos necesitamos encontrar un Getsemaní, un refugio donde hacer preguntas. Por eso, ¿has llegado a un estado en tu vida ministerial, familiar, laboral, en la que necesitas un refugio para derramar tu corazón? Porque el sufrimiento y la crisis en la que estás Podría ser un trato de Dios para que conozcas su voluntad. Dios te está empujando al sufrimiento, a un momento difícil, a un momento de prueba o de crisis, porque es en ese lugar donde Dios va a revelar tu voluntad, la voluntad de Dios para tu vida. No huyas del sufrimiento si es Dios que te está empujando ahí. No huyas del desierto si es que Dios te está guiando a ese lugar. Porque es en ese bendito lugar llamado desierto, en ese bendito lugar del Getsemaní, donde Dios es capaz de revelar su voluntad. Por eso el sufrimiento actual podría ser el trato de Dios para que Él te revele lo que Él está esperando de ti. Te va a revelar su voluntad. Por eso hay que aminorar la marcha, hay que bajar un cambio, hermanos. Hay que ir al Getsemaní a hacer preguntas y no salir de allí hasta que Dios revele su voluntad. No te vayas, ora todo el tiempo que sea necesario, clava rodillas, haz ayuno, vete al Getsemaní, pregúntale al Señor y no salgas de allí hasta que Dios te haya revelado su voluntad. Y cuando Dios te haya revelado su voluntad, sal de allí, aunque tengas que enfrentar el sufrimiento. Dios va a estar contigo como estuvo con Jesús en el valle de sombra de muerte. Dios no abandona a nadie, aleluya. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Que hacer la voluntad de Dios a veces cuesta. Que el sufrimiento puede ser el trato de Dios para nuestra vida, para que podamos conocer su voluntad. Que el sufrimiento puede ser la retribución por obedecer al Señor. Lo que importa, hermanos, por eso nadie puede ser útil para Dios si no está dispuesto a servir, a sufrir. Si no estás dispuesto a sufrir por Cristo, por la causa de Cristo. Porque Dios está esperando no que nosotros hagamos no lo que queremos, sino su voluntad. Amén. Debes estar siempre atento a los cambios que de repente Dios pueda traer a tu vida. Porque así como de repente el Señor le dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo y llévalo al monte y sacrifícalo para mí. Hay cambios repentinos que el Señor puede hacer en nuestra vida y tenemos que estar atentos. ¿Te acuerdas de Juan Calvino? Aquel apasionado reformador del siglo XVI, Lutero, Calvino, grandes reformadores. ¿Sabes cuál fue la bisagra en su vida ministerial? ¿Cómo es que él llegó a ser grande delante de Dios? ¿Y cómo es que él llegó a ser una bendición para la humanidad? Pastor, ¿me lo podría decir? Todo ocurrió una noche, de repente. Los de repente del Señor. De repente el Señor cambia el curso de los acontecimientos y te bendice. De repente el Señor cambia el curso de los acontecimientos y te da una nueva dirección. Y fue una noche de verano. Él estaba en la ciudad de Ginebra. Y dice que de repente alguien toca la puerta de su casa. Era un evangelista llamado Farel. Y este hombre venía a invitar a Juan Calvino para que se hiciera cargo del ministerio de una congregación local. Y no estaba en los planes de Calvino el servicio activo, la vida pública, hacerse cargo de una iglesia, no estaba, porque él estaba feliz con lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaba dedicando a la vida contemplativa, al estudio de las escrituras, al estudio de la Biblia y a escribir libros que pudieran inspirar a otras personas. Él estaba quieto, en una vida sumisa, en una vida lejos de la exhibición pública. Y este hombre viene a invitarlo una noche para que él se hiciera cargo de la congregación local. Y como Calvino se resistía, este hombre levantó el pulgar, levantó el dedo y le dijo: si os negáis a dedicaros con nosotros al trabajo, Dios os condenará. Y dice que las palabras del evangelista sacudieron a Calvino hasta la médula y sintió que Dios mismo lo estaba guiando a un cambio de vida. Y dice Calvino, después escribe en su biografía, él escribe que esa fue la noche bisagra, que él decidió obedecer, ¿cuántos están conmigo? Él decidió obedecer a Dios y hacer algo que a él no le gustaba hacer, pero lo hizo, y que por hacer lo que Dios le ordenó, aunque a él no le gustaba, dice que su ministerio fue catapultado a la cima. A veces el Señor nos pide hacer cosas que no nos gustan. A veces el Señor nos pide hacer cosas que no están en nuestros planes. Pero si nosotros obedecemos, entonces la mano, su presencia y su bendición estarán contigo. La promoción quizás está a la vuelta de la esquina. Simplemente hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos, aunque eso no nos guste o aunque eso nos cause algunos problemitas. ¿Cuántos están conmigo? A veces el Señor puede que te pida algo que no te guste hacer. Leí la historia de un ex actor de Hollywood. En un programa televisivo dice que este artista muy popular ahora se está dedicando al ministerio de los niños y está haciendo videos. Está publicando videos en los que interpreta a un héroe de acción que desenmascara a los villanos demoníacos y los vence. Ahora él está dedicado, antes era un actor de cine y un actor de Hollywood, pero ahora está dedicado al ministerio de niños y él interpreta un papel de un héroe cristiano, un héroe de acción cristiano que desenmascara a los villanos demoníacos. Entonces está en la televisión y el entrevistador le pregunta, dice, ¿y usted tiene un llamado para trabajar? Ay, 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 ay. ¿Usted tiene un llamado para trabajar con los niños? ¿Usted tiene una pasión especial para trabajar con los niños, un llamado de Dios para trabajar con ellos? Y él dijo, no. Y quedó sorprendido porque, claro, está haciendo un programa para niños, está en la cima, está teniendo mucho éxito. Y entonces el entrevistador quedó casi sin palabras, no podía entender cómo este hombre está sirviendo en algo que no es su llamado, que no es algo que a él le gusta. Y él dijo, no me malinterprete, yo amo a los niños, Jesús ama a los niños. Pero él dijo, no creo que a Dios le interese nuestros gustos o deseos. Él lo miró a la cara y le dijo, no creo que a Dios le interese qué es lo que a mí me gusta o qué es lo que yo deseo. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ese hombre siguió diciendo en televisión, a Dios le interesa más nuestra obediencia que lo que a nosotros nos gusta hacer. La pregunta siempre es, ¿haremos lo que Él desea? La pregunta es, ¿reflejaremos lo que Él tiene en su corazón? Ese hombre, ese actor que había sido un actor famoso, dijo, si yo le hubiera dicho no a Dios a trabajar con los niños, algo que a mí no me gusta hacer. Dice, si yo le hubiera dicho no al Señor y hubiera emprendido el ministerio, ¿a dónde están conmigo? ¿Están conmigo? Y hubiera emprendido el ministerio que a mí me gusta hacer, que yo siento el deseo de hacer, entonces yo hubiera tenido un papel de segunda durante toda mi vida. Pero porque obedecí a Dios haciendo algo que a Él le agrada, pero que a mí no me agrada, obedeciéndolo a Él, es que yo llegué a la cima de donde estoy. Y realmente me quedé sorprendido después de leer esto. Porque lo que él dijo, hermanos, es una respuesta bíblica y desarma una doctrina popular y pervertida que exalta el deseo personal. Hermanos, lo que Dios busca es nuestra vida y lo que espera de nosotros es nuestra obediencia. A veces Dios te va a pedir cosas. A ver si entendemos, esta es la capacitación suprema para ser un líder, para ser una persona efectiva, para ser una persona poderosa en las manos del Señor. A veces Dios te va a pedir cosas que no te gustan o que posiblemente te, causen algunos problemas y sufrimientos, pero no importa si me gusta o no me gusta, no importa si deseo hacer esto o no deseo hacer, es lo que Dios pide, y acá Él es el que manda y yo soy el que sirvo, el que obedezco. Acá lo único que interesa es obedecer a Dios, acá lo único que interesa es los deseos de Dios y que yo lleve a cabo los planes y los deseos del Señor. Dale gloria al Señor, dale gloria, a ver si lo estás entendiendo. Hermanos, eso de que nosotros tenemos que hacer lo que nos gusta hacer, de ninguna manera, hermanos. A veces el Señor nos pide hacer cosas que no nos gustan hacer, que no están en nuestro corazón hacer. ¿Qué interesa lo que me gusta o lo que no me gusta? Lo que interesa es que yo obedezco a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, su voluntad se confunde con la tuya. Cuando somos obedientes y hacemos lo que Él nos pide, entonces su deseo se funde en el nuestro. Hermanos, la obediencia produce sumisión, una vida que dice: Dios, el que importa eres tú y yo no, que lleven a cabo tus planes. Por eso el Señor le dijo: si es posible que yo pueda evitar la copa del sufrimiento, estaría lindo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Lo mismo tenemos que decir nosotros: no importa si me gusta o no me gusta, lo importante es que rindo mi vida a Jesucristo y que se haga su voluntad en mi vida, que prime la voluntad de Dios en nuestra vida. Aleluya. ¿Deseas ser una persona bendecida, sí o no? ¿Quieres ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, sí o no? Entonces deberás estar dispuesto a hacer su voluntad, aunque no te guste. Tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque no te guste. ¿A quién le gusta mantenerse en santidad con la chica que amas hasta el día del matrimonio? A la carne no le gusta. Pero si hacemos lo que a Dios le agrada, entonces estamos entre los candidatos a ser grandemente usados por el Señor. Y no veas, no lo veas como algo malo, hermano. Hacer la voluntad de Dios, aunque no te guste, no lo veas como algo malo. Dice Primera de Pedro: es posible que sufran por hacer el bien. Si eso sucede, están bendecidos, son afortunados, Dios los bendecirá. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? A veces, por ser obediente, hermanos, tenemos que sufrir en el trabajo. A veces, por ser obediente, tenemos que sufrir en la universidad, en el colegio, en el barrio. A veces, por ser obediente, tenemos que sufrir a manos de nuestros propios amigos y familiares. Pero dice la Biblia que si eso sucede, ¿cuántos reciben esta palabra? Están bendecidos, son afortunados, Dios los bendecirá. Lo que importa, hermanos, es entregarle nuestra vida a Dios y que se haga su voluntad. Lo que Él me pida, yo lo haré, aunque no me guste, aunque no es el deseo de mi corazón. Lo que yo quiero es agradar al Señor. Y cuando tú le dices a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, y sigues y haces lo que Él te pide, entonces estás candidateado para ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Dale gloria al Señor. Toma nota, cuatro lecciones que aprendemos. Cuatro lecciones que aprendemos. Lecciones espirituales que aprendemos de esta experiencia de Jesús en el Getsemaní. Número uno: estar cerca de Dios no quita la probabilidad de sentir dolor. La gente dice: estoy sufriendo, y entonces empieza a analizarse porque a lo mejor hay un pecado en mi vida. Analízate, sí, está bien, porque el pecado trae sufrimiento, es verdad. Pero a veces puede que estés sufriendo como Jesús sufre, pero no porque está mal con Dios, sufre porque está bien con Él y sufre porque está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el estar cerca de Dios no significa que estés libre del sufrimiento. Es posible que el dolor, la frustración y hasta la catástrofe pueda llegar a tu vida por obedecer al Señor. Entonces, esa doctrina de que si realmente nosotros servimos al Señor y de que si nosotros realmente estamos cerca del Señor vamos a estar libres de problemas, no es bíblica. Dos, cuando estemos en medio del dolor, hermanos, aprovechemos la amistad de personas espirituales y amigas. ¿Qué hizo Jesús cuando Él tuvo que atravesar el momento más solitario de su vida? Se llevó a sus íntimos al Getsemaní y compartió su carga y su dolor. Aunque esto no le podían ayudar en nada, ¿no? Ni le ayudaron en nada. Pero Él compartió su dolor, se llevó a sus íntimos. A Pedro, Jacobo y Juan se los llevó al Getsemaní. Entonces no trates de atravesar el valle de sombra de muerte solo. Comparte tu carga. Hay personas en la iglesia, hay personas en la célula, hay pastores que te van a escuchar, que van a estar contigo, personas espirituales y amigas que te van a ayudar en este momento, en momento de dolor y de sufrimiento. Aprendamos de lo que hizo Jesús. Tres. En los momentos de agonía, hermanos, los recursos más útiles son la palabra y la oración. En el huerto Jesús oró tres veces, en tres ocasiones diferentes. Oró tres veces para conocer la voluntad del Padre. Y en el desierto usó la palabra tres veces para aniquilar y pulverizar los ataques satánicos. Entonces, en los momentos más difíciles de la vida, hermano, no te desconectes de la iglesia, no te desconectes de Dios. Lee su palabra, medítala y dedícate a la oración. Nada puede ser más importante. Cuatro. Oremos. No para cambiar la voluntad de Dios, sino para ser cambiados nosotros mismos. Las oraciones de Jesús en el huerto no pretendían cambiar los planes del Padre, sino alinearse a la voluntad del Padre. ¿Estás conmigo? La oración no es el motor que cambia lo que Dios pretende hacer para que se haga lo que yo quiero que se haga. No estamos para doblarle la mano a Dios y hacer que haga lo que yo quiero que se haga. Dirigimos nuestra oración a Dios, hermanos, para ser cambiados nosotros mismos y terminemos definitivamente de aceptar la voluntad soberana de Dios. No es para cambiar los planes de Dios, no es para que Dios cambie los planes que Él tiene, sino para que nosotros seamos cambiados, transformados y aceptemos de una vez por todas la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios y la llevamos a cabo, es que somos bendecido y encontramos la verdadera libertad y la verdadera bendición. La oración no es el motor que cambia lo que Dios pretende hacer para que se haga lo que nosotros queremos hacer. La oración está dirigida a Dios para que nos cambie a nosotros y terminemos aceptando su voluntad soberana, es decir, lo que Dios quiere que hagamos. Oramos para que definitivamente se quiebre nuestra voluntad y terminemos aceptando la voluntad del Señor y llevemos a cabo lo que Él quiere que hagamos. Termino. La vida cristiana no consiste, no se trata de muchas decisiones, sino de una sola decisión: vivir para Cristo y hacer su voluntad. Permítele a Dios que cambie tu corazón para aceptar su voluntad, la cual te va a traer libertad y bendición permanente. Entonces, la lección que tenemos que aprender en este día, si es que realmente aspiramos a ser una persona bendecida, si es que realmente aspiramos a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, es que tenemos que tener una disposición a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. una disposición a sufrir si es que Dios escogió el camino del sufrimiento para que yo pueda hacer su voluntad. Lo que importa no son nuestros deseos, hermanos. Si tú quieres ser una persona bendecida, si realmente quieres ser un instrumento en las manos del Señor, no importa tu voluntad, no importa la mía, no importa lo que te guste hacer ni lo que me guste hacer. Lo que importa, a ver si lo entendemos, lo que importa es hacer la voluntad del Padre, llevar adelante a cabo la misión que Él nos encomendó, llevar a cabo el trabajo que Él nos encomendó, cueste lo que cueste, y aunque eso nos haga sufrir, y eso te va a traer bendición, hermano. No hay nada más hermoso en esta vida que vivir para Cristo y hacer la voluntad de Cristo en nuestra vida. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a Dios.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.